Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Amplio reportaje para abordar la noticia que se está tratando en todo el Estado español en estos días. El comunicado de los presos y presas de ETA reconociendo el daño causado y asumiendo la legalidad para los procesos de acercamiento a cárceles vascas y de excarcelación. Sin duda un paso adelante en el proceso de paz para Euskal Herria. Israel quiere anexionarse las colonias en el Valle del Jordán, territorio ocupado por Israel en 1960. Y hablaremos una vez más de los ataques de los drones, los aviones militares no tripulados de Estados Unidos, que se sigue cobrando víctimas inocentes civiles, las últimas en un ataque ocurrido el pasado 12 de diciembre en Yemen. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. másvoces.org.
Horiek horrela, ontzat eman dezakegu gure etxeratze prozesua Euskal Herriratzea lehentasunez eta kaleratzea ezinbestez.
Los presos de ETA reconocen el daño causado y asumen la legalidad. El pasado sábado, el colectivo de presos políticos vascos, el EPPK, remitió una nota a los diarios vascos Gara y Berria, en el que dan un paso adelante para el proceso de paz atendiendo una de las recomendaciones del foro social que impulsa el proceso de paz en Euskal Herria. En la nota reconocen el daño causado y asumen las vías legales para que se pueda producir el regreso a cárceles del País Vasco y la excarcelación. Lo hacen, según la nota, aunque ello conlleve implícitamente, dice, la aceptación de nuestra condena. El colectivo se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo ese proceso de modo escalonado, basado en compromisos individuales y en un periodo de tiempo prudencial. El colectivo de presos y presas ha abierto una nueva vía e iniciará contactos con el Foro Social y otros agentes vascos para buscar acuerdos y fórmulas para materializar ese compromiso. También llama a la ciudadanía, instituciones, agentes y partidos políticos a buscar un amplio consenso que posibilite su regreso a casa, enmarcado en un proceso integral que no ponga en cuestión su carácter ni dignidad política. Por otra parte, ha remarcado su absoluto compromiso con el nuevo escenario y su renuncia a los métodos utilizados en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos. Los presos también reconocen el daño causado y han mostrado su voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno en un proceso acordado con condiciones y garantías. El Foro Social publicó en mayo sus recomendaciones para poder avanzar en el proceso de paz y, entre otras cosas, mencionaba el desarme de ETA y la destrucción del aparato militar de ETA en un tiempo prudente y también daba prioridad a la solución de la cuestión de los presos y refugiados. El colectivo de presos políticos vascos ha hecho su propia reflexión y dice que para que el proceso de paz no se entorpezca asumirá sus responsabilidades. En la nota publicada, el colectivo responde a la quinta recomendación del Foro Social para el proceso de paz. Hay que recordar que las organizaciones pacifistas vascas, Lokarri y Bakebidea, que promueven el Foro Social, presentaron la comisión para impulsar ese proceso de paz en Euskal Herria, una labor que realizarán 8 personas de referencia en distintos ámbitos de la sociedad vasca. El objetivo fundamental de este grupo será gestionar la implementación de las recomendaciones con las instituciones, partidos políticos y demás actores implicados en el proceso de paz. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, cuenta la propuesta de la Comisión para el Proceso de Paz y las recomendaciones que desde el Foro Social se hacen a todas las partes del conflicto.
O sea, nosotros, Bakebidea y Lokarri, presentamos el pasado mes de mayo las recomendaciones para impulsar el proceso de paz Hubo valoraciones diferentes, pero a partir de ahora nosotros consideramos que hay que tratar de concretar esas recomendaciones y concretarlas en pasos reales que ayuden en el proceso de paz. Entonces, esta comisión fundamentalmente lo que va a tratar de hacer es abierto a hablar con todas las instituciones, partidos y actores implicados, buscar espacios de colaboración y diálogo donde se puedan cristalizar estos avances y que realmente en los próximos meses podamos ver cómo aunque seguirá habiendo dificultades, se puede seguir consolidando el proceso de paz. Fundamentalmente lo que pedíamos a todos era un esfuerzo de diálogo y consenso para avanzar en la convivencia y en la reconciliación, y para ello proponíamos cuatro grandes ámbitos en los que se pueden llegar a esos consensos. Uno, creemos que en un tiempo prudencial se debe producir lo que es el desarme y el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA, que esto además se puede hacer con colaboración de agentes internacionales. También recomendábamos que terminasen las medidas excepcionales en relación a la política penitenciaria y que a partir de ahí se pudiese abrir un espacio donde, de manera integral, pero también de manera individualizada, hubiese un recorrido claro para la reintegración de las personas presas y huidas. También vemos que hay una serie de derechos humanos que no están garantizados en nuestra sociedad y por eso recomendábamos que se hiciesen diversos informes para que estudiar la situación y luego hacer propuestas concretas para que todos los derechos humanos de todas las personas sean garantizados. Y finalmente, también recomendábamos afrontar con honestidad todo lo que ha sucedido en el pasado y que todas las víctimas tuviesen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y en este sentido considerábamos que podía ser una buena idea el que hubiese algún mecanismo para la verdad en marcha en nuestra sociedad.
Tras las valoraciones generalizadas positivas casi unánimes que siguieron al comunicado de presas y presos de ETA, la atención se situaba en los partidos políticos y los gobiernos vascos, navarro y del Estado español. El gobierno vasco, en manos del Partido Nacionalista Vasco, admitió como positivo el pronunciamiento y lo calificó de avance, pero acto seguido apuntó que debe traducirse en hechos y les instó a reclamar el desarme y la disolución de ETA. Escuchamos al lehendakari, al presidente vasco Íñigo Urkullu.
Creo que uno de los pasos urgentes que esta sociedad necesita conocer es el del desarme de ETA, y es urgente y cuanto antes sea mejor para que vayamos o sigamos construyendo este proceso de cara a una paz entendida como definitiva, sin amenazas de vuelta atrás o tentaciones de vuelta atrás, y también para profundizar en lo que tiene que ser un ejercicio necesario en la sociedad vasca, como es el de la convivencia política.
El gobierno vasco también considera muy limitado y parcial su reconocimiento del daño y finalmente sí se dirigió al gobierno español para decirle que debiera modificar su estrategia penitenciaria si se constata que lo comprometido se traduce en hechos concretos. El portavoz del partido Sortu, de la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, Fernando Barrena, aseguró que el comunicado de los presos de ETA supone un antes y un después para el cambio de la política penitenciaria y el fin de la dispersión de reclusos de la banda armada. Barrena ha calificado el escrito de aportación de primer orden que debe servir para hacer viable el proceso de paz.
Yo diría que los dos grandes valores de esta nueva posición son dos, ¿no? Yo diría que, por una parte, los presos, evidentemente, haciendo un ejercicio de responsabilidad, lo que hacen es situarse en el contexto de la nueva situación política y del proceso de paz. En esas conclusiones no solamente abordan de qué manera podría darse una solución escalonada a la situación de ese colectivo de personas que se encuentran privadas de libertad, que es importante, y esto es uno de los grandes valores del documento, en la medida que dibujan cómo puede hacerse eso desde una posición que asume la aplicación en ese proceso de excarcelación de cauces legales, que asume compromisos individuales y responsabilidades derivadas de las consecuencias de su actividad, etcétera, etcétera, y que incluso reconoce el sufrimiento y el daño causado en esa actividad, sino que además podríamos decir que es una aportación de gran nivel y un ejercicio de responsabilidad, porque en definitiva tiene que servir, y yo creo que eso también es la intencionalidad de este documento, para hacer viable el proceso de paz y para traer cuanto antes la normalización política y social que necesita la sociedad vasca.
Ahora se espera un pronunciamiento de ETA. A juicio de Fernando Barrena, el desarme de ETA es necesario y muy aconsejable para avanzar en el proceso de paz.
Yo entiendo, por lo menos hace varios meses anunciaron que estaban trabajando en una iniciativa al respecto y que nosotros deseamos conocer, porque consideramos que el tema del desarme es fundamental para dar de bases sólidas al proceso de paz, ¿no? Hay que despejar definitivamente la variable de la violencia política de la ecuación del conflicto vasco, y nuestro deseo es que ETA siga aportando en esa dirección. Cabría esperar además que el gobierno español hiciera lo propio y sea partícipe de una fórmula de desarme sólida, una fórmula segura y verificable y que colme las expectativas de todas las partes. Pero eso, cuando va a ocurrir, pues lo desconocemos. Y nosotros lo único que esperamos es poder conocer cuanto antes esa propuesta para un desarme que sin duda es necesario y muy aconsejable.
Era Fernando Barrena, portavoz del partido Sortu, de la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca. Por su parte, el secretario general del Partido Popular Vasco y secretario de Justicia, Derechos y Libertades del gobernante Partido Popular, Iñaki Oyarzábal, valora positivamente el comunicado de los presos de ETA, pero señala que es ETA la que se tiene que mover y no el gobierno.
Hombre, yo creo que es efectivamente un paso que debemos valorar, pero también es verdad que tenemos que hacerlo en la justa medida. El reconocer la legalidad, el decir que finalmente están dispuestos a asumir el cumplimiento de la ley, pues es algo tan obvio que, hombre, es verdad que supone un paso viniendo de quien viene, pero realmente nos tiene que reafirmar en el camino emprendido, ¿no? Que es la exigencia democrática frente a aquellos que llevaban un año, dos años diciendo no, el gobierno es el que se tiene que mover. Nosotros les decíamos, oiga, el camino es el de la ley, son los presos los que se tienen que mover, es ETA la que se tiene que mover, no el gobierno, no somos los demócratas los que nos tenemos que mover, son ellos los que tienen que hacer un recorrido hacia la democracia y hacia el acatamiento de la ley, ¿no?
Rodolfo Ares, secretario de Organización de los Socialistas Vascos, reclama al gobierno una política útil y cree que el comunicado de los presos es un avance porque hasta ahora reclamaban amnistías y no reconocían el daño causado.
Es un avance sustancial respecto a posiciones anteriores, porque hasta ahora el colectivo de presos lo que venía a reclamar era amnistía, soluciones colectivas, no acogerse a la ley y, por supuesto, no reconocer el daño causado. Y lo que han hecho ahora es todo lo contrario. Es verdad que con su retórica habitual, pero vienen a aceptar que la solución para poder avanzar y, por lo tanto, poder reinsertarse es acogerse a las medidas individuales y reconocer el daño causado. Es que es evidente que es un avance sustancial. El gobierno tiene que hacer una política penitenciaria que tenga objetivos claros y que permita avanzar en el final de todo lo que ha sido la historia negra del terrorismo, con la ley en la mano y con la aplicación de la ley. Es evidente que si, como ahora los presos concretan esa petición individual, debería aplicar la ley. Lo que es más útil ahora sería trabajar en una política penitenciaria más dinámica, en el sentido de que, por ejemplo, se pudieran arrestar presos, porque es una política que es irreversible y que en estos momentos es mucho más útil para conseguir el objetivo final que todos perseguimos.
Desde Lokarri y el Foro Social Vasco, Paul Ríos percibe sensaciones distintas entre lo que en las calles de Euskal Herria la gente quiere y lo que quieren o dicen querer los partidos políticos.
Yo creo que hay una doble percepción que me deja un sabor agridulce. Por una parte, lo positivo es, y tal como demuestran las últimas encuestas que se han publicado, el propio Escobarómetro o el barómetro de la Universidad de Deusto la semana pasada, yo creo que hay un consenso muy amplio en relación a que se quiere un final sin vencedores ni vencidos, se quiere el desarme de ETA, se quiere que haya un camino para la reinserción de las personas presas, el reconocimiento a todas las víctimas. Yo creo que al final hay una base muy importante y que luego contrasta con las dificultades que hay a nivel político, ¿no? Realmente si estamos tan de acuerdo en esas cuestiones, pues resulta un poco chocante que no se consiga que eso se refleje en acuerdos básicos. Pero a partir de ahí también, y la parte yo creo que más agria también es cierto que una parte importante de nuestra ciudadanía ha desconectado con esta cuestión. Ha considerado que ya prácticamente esto está resuelto, cuando yo creo que, bueno, como decía antes, hay muchos problemas por delante, que además estas oportunidades pasan una vez prácticamente en la vida y hay que aprovecharlas, pero bueno, yo creo que al final, pese a que no estemos en el momento más potente como para que la sociedad pueda trabajar en este tema, si hay espacios sociales y políticos que están muy muy sensibilizados con esta cuestión, y yo creo que eso hay que aprovecharlo para que realmente, bueno, pues ahí desde la sociedad haya un impulso importante.
A pesar de todo y con los avances importantes que se están dando, como el comunicado de los presos de ETA, para el coordinador de Locarri y miembro del Foro Social para impulsar el proceso de paz, el año 2014 puede ser el de un gran impulso para la paz.
Yo tengo la impresión de que incluso con todas las dificultades, casi todos estos últimos años han sido prósperos para el proceso de paz. Yo sé que vivimos aquí, que este tema lo llevamos muy dentro y que sabemos cómo todo discurre día a día y muchas veces las peores cosas son las que más nos llaman la atención, pero yo creo que, como decía antes, ha habido avances importantes y yo creo que ahora se están poniendo las bases como para que, bueno, esta idea de que la sociedad vasca tiene que ser la protagonista en el proceso de paz fructifique. Entonces, tampoco, esto al final es un proceso y por desgracia ya me gustaría saber exactamente cómo puede discurrir, pero yo creo que ahora sí que estamos por lo menos en unas buenas condiciones como para que haya un nuevo impulso y como para que después el año que viene pueda haber nuevos avances que sean significativos.
Era Paul Ríos, coordinador de la organización pacifista vasca Locarri y miembro del Foro para Impulsar el Proceso de Paz en Euskal Herria.
Yo solamente añadiría unas palabras de Nelson Mandela, que decía lo de que ahora tenemos una oportunidad y ojalá ni el egoísmo ni el cinismo ni la irresponsabilidad hagan que bueno, las futuras generaciones nos culpabilicen de no haberlo conseguido. Y yo creo que, bueno, pues a ver si el año que viene seguimos y aumentamos lo que es el impulso social al proceso de paz, que al final yo creo que es la única vía en la que podemos avanzar.
Informativo más voces.
Nueva decisión que viola el derecho internacional de Israel. En esta ocasión quiere anexionarse las colonias en el Valle del Jordán, territorio ocupado por Israel en 1967. La decisión ha sido tomada por un comité ministerial israelí para proponer al Parlamento, la Knesset, la anexión de colonias en ese Valle del Jordán, territorio ocupado por Israel, en el año 1967. El negociador jefe palestino, y es que hay que recordar que palestinos e israelíes están en medio de negociaciones, el negociador palestino, Saeb Erekat, consideró que esta decisión destruye todos los esfuerzos de paz y muestra la indiferencia de Israel hacia el derecho internacional. El dirigente palestino, que participa en esas negociaciones desde julio pasado, señaló que el liderazgo palestino debería responder a esta decisión acudiendo a los organismos internacionales en busca de reconocimiento y apoyo. Al iniciar las negociaciones de paz en julio pasado, los palestinos se comprometieron ante Estados Unidos a no acudir durante 9 meses a organismos internacionales en contrapartida por la liberación de 104 presos que cumplen condena en Israel por delitos cometidos antes de los acuerdos de Oslo de 1993. Aprovechando ese compromiso, la Comisión de Asuntos Legislativos del Gobierno israelí aprobó un polémico proyecto de ley para la anexión de facto de los asentamientos judíos en el Valle del Jordán, que en la práctica no prosperará, aseguran algunos medios locales israelíes. Se trataría entonces de una provocación a solo 3 días de que llegue a la zona el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que hablará con las partes de los mecanismos de seguridad en ese valle. Sobre este asunto se pronuncia el presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos Islámicos, Faisal Sergio Tapia.
Es la política de exterminio que usa el Estado sionista desde siempre, como ha manifestado siempre que el sueño de ellos es la expulsión de los palestinos de su territorio. Por lo tanto, esta nueva política de anexar no es nueva. Ha aplicado anexar justamente ahora el Valle del Jordán, que es la zona más fértil de Cisjordania. Y recordemos que en 1981, en la meseta del Golán sirio, también fue anexada con el mismo estatus. También recordemos que en 1967, Jerusalén Este, Al-Quds, también fue anexada por el régimen sionista. lo que está aplicando justamente es darle una protección legal, digamos, a su ilegalidad, con sus 500.000 colonos que han ocupado, usurpado y arrasado pueblos enteros palestinos. Esto es un verdadero genocidio, esto es un verdadero exterminio del pueblo palestino, que justamente ellos le están buscando legalidad el ente sionista. La comunidad internacional debe frenar esto inmediatamente. Lo que vemos es que los diálogos se tienen que frenar. ¿Qué diálogos puede haber justamente en estas bases? 5.000 presos políticos palestinos, niños asesinados, palestinos secuestrados de sus casas por el régimen sionista, la usurpación de tierras, el exterminio del pueblo palestino. Quieren robarles, terminar la identidad palestina, porque al destruir las aldeas y los pueblos palestinos es terminar con la identidad de un pueblo. Por lo tanto, no se puede hablar de diálogos de paz, porque estás hablando con un Estado terrorista como es el ente sionista, y por lo tanto lo que hay que decirle a Israel, que no se lo reconoce como Estado. Israel no es un Estado para los palestinos, y obviamente con estas medidas debe ser también no un Estado para la comunidad internacional, porque no se puede hablar de paz justamente bajo la sangre inocente del pueblo palestino.
Era el presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos Islámicos, Faisal Sergio Tapia. Los drones, los aviones militares no tripulados de Estados Unidos, siguen asesinando a personas civiles inocentes que sufren las bombas que lanza el país que gobierna un curioso premio Nobel de la Paz, Barack Obama. El pasado 12 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos asesinó a 17 personas, en su mayoría civiles, en un ataque de drones en la localidad de Radda, en Yemen. La impunidad de estos asesinatos se torna como un déficit en el derecho y el sistema de justicia internacional que permite las muertes que provoca un gobierno que se cree por encima del bien y el mal y que es causante de estos ataques terroristas. Más detalles con la columna de Amy Goodman, conductora del programa Democracy Now, que emiten centenares de emisoras comunitarias en todo el mundo.
There's been yet another violent attack with mass casualties. This was not the act of a lone gunman or of an armed student rampaging through a school.
Hace dos semanas muchas personas murieron en un nuevo ataque violento. Esta vez no se trató de la acción de un hombre armado ni de un estudiante que realizó un tiroteo en una escuela. Las víctimas fueron un grupo de familias que se dirigían a una boda en la localidad de Radda. Radda no está en Colorado ni en Connecticut, sino en Yemen. El arma utilizada no fue una pistola semiautomática de fácil obtención, sino misiles lanzados por un avión no tripulado de Estados Unidos. 17 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque perpetrado el jueves 12 de diciembre. La Oficina de Periodismo de Investigación, BIJ por sus siglas en inglés, una organización con sede en Londres que rastrea los ataques estadounidenses con aviones no tripulados, recientemente publicó un informe sobre los 6 meses posteriores al discurso más importante del presidente Obama acerca de la guerra con aviones no tripulados, pronunciado en la Universidad Nacional de Defensa, NDU por sus siglas en inglés, en el mes de mayo. En el discurso, Obama prometió que
antes de realizar un ataque, habrá casi absoluta certeza de que ningún civil morirá ni resultará herido, el mayor estándar que podemos fijar.
La Oficina de Periodismo de Investigación resumió en su informe: a 6 meses de que el presidente Obama fijara los estándares estadounidenses para la utilización de aviones no tripulados armados, un análisis de nuestra oficina demuestra que más personas murieron en ataques encubiertos con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en ese periodo que en los 6 meses anteriores a que Obama pronunciara el discurso. Cuesta comprender que un país que aborrece los asesinatos masivos que ocurren con demasiada frecuencia en el seno de sus propias comunidades, el gobierno mate sistemáticamente a tantas personas inocentes en el extranjero.
One significant problem with assessing the U.S. drone warfare program is its secrecy.
Una de las mayores dificultades para poder hacer una evaluación del programa de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos es el secretismo que lo rodea. Los funcionarios estadounidenses no suelen hablar del programa, mucho menos de ataques específicos, especialmente cuando mueren civiles. Como reconoció Obama en su discurso,
la mayoría de las críticas a los ataques con aviones no tripulados, tanto aquí como en el extranjero, se centran naturalmente en las denuncias acerca de las muertes civiles. Hay una gran brecha entre la evaluación de las muertes realizada por el gobierno de Estados Unidos y la de los informes no gubernamentales. Sin embargo, es un hecho indiscutible que los ataques estadounidenses han provocado muertes civiles.
La BIJ calcula que el número de muertos en ataques estadounidenses con aviones no tripulados en los últimos 12 años en Pakistán, Yemen y Somalia superan los 4.000. Mientras los medios estadounidenses centran toda la atención en la posibilidad de que en los próximos años Amazon.com utilice pequeños aviones no tripulados para enviar los pedidos de Navidad, es importante reflexionar seriamente acerca de lo que estos robots aéreos están haciendo actualmente. El corresponsal de Democracy Now!, Jeremy Scahill, ha denunciado las guerras encubiertas de Estados Unidos durante años. Lo hizo recientemente en su libro y documental denominado Dirty Wars, Guerras Sucias. La película acaba de ser nominada a un premio Oscar al mejor documental del año. Tras la nominación, Scahill nos dijo:
esperamos que, a través del documental, las personas presten atención a estas historias. Que los estadounidenses conozcan, por ejemplo, lo que le sucedió a los residentes de una localidad beduina en Al-Mahalla, Yemen, donde más de 30 mujeres y niños murieron en un ataque con un misil de crucero estadounidense que la Casa Blanca intentó encubrir, para lo cual permitió que el gobierno yemení se atribuyera la responsabilidad. O que se enteren de las personas que mueren en ataques nocturnos en Afganistán o en ataques con aviones no tripulados en Yemen o Pakistán.
En su discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, el presidente Obama afirmó:
Estados Unidos no realiza ataques para castigar a las personas. Actuamos contra los terroristas que significan una amenaza constante e inminente para el pueblo estadounidense, y cuando otros gobiernos no son capaces de enfrentar esa amenaza en forma eficaz.
Ni Obama ni sus colaboradores explicaron qué tipo de amenaza significaba para el pueblo estadounidense un grupo de vehículos que se dirigía a una boda. El gobierno de Yemen cumplió con la costumbre local e indemnizó a las familias que fueron víctimas del ataque mediante la entrega de 101 rifles Kalashnikov y poco más de $100,000.
These rural villages in Yemen are caught in the middle of a violent conflict, as Human Rights Watch wrote in an October.
Los pueblos rurales de Yemen se encuentran atrapados en el medio de un violento conflicto, según expresa Human Rights Watch en un informe publicado en octubre titulado Entre los aviones no tripulados y Al-Qaeda. Apenas un mes antes de que Obama pronunciara el discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, Farea al-Muslimi, un elocuente joven yemení que asistió durante un año a la escuela secundaria en Estados Unidos, brindó su testimonio en una audiencia del Congreso, 6 días antes de que declarara un ataque con avión no tripulado había impactado en su aldea, Wesab. Farea sostuvo:
What Wesab's villagers knew of the U.S.?
Lo que sabían los pobladores de WhatsApp sobre Estados Unidos se basaba en mis anécdotas acerca de mis maravillosas experiencias aquí. Las amistades y los valores que experimenté y describí a los pobladores los ayudaron a entender al Estados Unidos que conozco y quiero. Ahora, en cambio, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en el terror que sienten por los aviones no tripulados que los sobrevuelan, prontos para disparar misiles en cualquier momento. Un avión no tripulado logró en un instante lo que militantes violentos nunca antes habían logrado. Ahora existe una profunda ira contra Estados Unidos en WhatsApp. Gracias por realizar esta audiencia. Creo en Estados Unidos y creo profundamente que cuando los estadounidenses sepan realmente cuánto dolor y sufrimiento han causado los ataques con aviones no tripulados estadounidenses y cuánto perjudican el intento de ganarse nuestro aprecio y confianza en Yemen, y el aprecio y la confianza del pueblo yemení rechazarán este programa devastador de asesinatos selectivos.
The scenes of senseless violence in the U.S. form a list of sorrow and loss.
Los hechos de violencia sin sentido en Estados Unidos conforman una larga lista de nombres asociados al dolor y la pérdida. Columbine, Tucson, Aurora, Newton, Littleton. Gracias al constante trabajo de activistas comprometidos, periodistas valientes y funcionarios responsables, quizás los estadounidenses también recuerden los nombres de Gardez, Rada, Al-Mahar, Mogadiscio y de los otros tantos lugares donde los ataques con aviones no tripulados continúan ocurriendo bajo un manto de secretismo.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces. Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención y despedimos el año 2013. Volveremos en la próxima edición el 2 de enero ya del año 2014, por lo tanto que despidáis este 2013 como mejor consideréis y que el año 2014 nos depare lo mejor para todas y todos. Hasta el próximo año, hasta dentro de unos días, el 2 de enero, recibid un cordial saludo, feliz año.